Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en la República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Hoy vamos a hablar para ustedes el señor Germán Mirey y este servidor Pedro Guerra. Y vamos a tratar un tema que nos parece que resultará de interés para nuestros radioescuchas. Y se trata de... Está tomado de un libro de Néstor Carbonell. Y el título se titula Grandes Debates de la Constitución de 1940. Yo le he puesto grandes temas. Y el tema inicial fue la invocación a Dios en el preámbulo de la Constitución. Eso suscitó un memorable debate en la Constitución de 1901 en defensa de la invocación. En esa oportunidad, Manuel Sanguilí aseveró con acendrada elocuencia: Dios es, al cabo, el símbolo de lo supremo, y no puede comprenderse que sea para nadie humillante que levante a él nuestras manos y le pidamos amparo. Inspirado en esos principios, la Comisión Coordinadora de la Constitución de 1940 sometió a la Asamblea el preámbulo siguiente. Entre comillas: nosotros, los delegados del pueblo de Cuba reunidos en convención constituyente, a fin de dotarlo de una nueva ley fundamental que consolide su organización como Estado independiente y soberano, apto para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general, acordamos, invocando el favor de Dios, la siguiente Constitución. Antes de someterse el texto a votación, se presentaron dos enmiendas que excluían la invocación a Dios. La que originó apasionado debate fue la que suscribieron los delegados del Partido Comunista. Las dos figuras claves del debate fueron el ilustre republicano y veterano de la Guerra de Independencia, Miguel Coyula, en contra de la enmienda que excluía la invocación a Dios, y el líder comunista de caudaloso verbo, Salvador García Agüero, a favor de la enmienda. Participaron en el debate otros delegados. Intervino el delegado Carlos Prío, quien dijo: quien no cree y vive ajeno a la existencia de un ser supremo, o sea, para el ateo, ha de ser indiferente que se invoque a Dios o no. Pero no sucede lo mismo para aquellos otros, para quienes la existencia toda del ser humano está regida por ese ser supremo al cual aman y temen. Por respeto a estos últimos, no debe borrarse esta invocación. La enmienda excluyendo la invocación de Dios fue rechazada y se aprobó por amplia mayoría el texto del preámbulo que aparece en la Constitución. La fundación del padre Félix Varela siente gran satisfacción de que los delegados a la Asamblea Constituyente hayan reconocido nuestras raíces cristianas. Pero dinos, hermano, háblanos de la igualdad ante la ley.
Bueno, pues el primero de los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1940 es precisamente el que se refiere a la igualdad ante la ley. Esta igualdad de protección y oportunidades en justicia y libertad, corolario del respeto universal a la dignidad humana, no admite distingos ni privilegios discriminatorios. Cabe aclarar, sin embargo, que protección jurídica igualitaria no implica nivelación o uniformidad en el reconocimiento de esfuerzos, talentos y virtudes. Desgraciados los pueblos en el que el funcionario venal tenga la misma consideración que el magistrado probo, o sea, el magistrado honesto, el legislador torpe que el sagaz estadista, el lépero rufián que el ciudadano honesto. La democracia, sin una escala de valores cívicos, morales e intelectuales que la enaltezcan, se anquilosa en la mediocridad, degenera en la abyección y cae en la postre en la dictadura gangrenada por la demagogia y la corrupción. Me parece que estamos hablando del régimen de Cuba aquí. Siguiendo los lineamientos pautados en la Constitución de 1901, los delegados a la Convención Constituyente de 1940 establecieron en el artículo 20 de la Constitución, y cito textualmente, que todos los cubanos son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Conscientes, sin embargo, de que la armonía y el progreso social del país requerían de un mandato más explícito y conminatorio para hacerle frente al lastre ignominioso de la discriminación racial, los delegados le impartieron fuerza muscular al enunciado constitucional. A ese efecto agregaron lo siguiente: se declara ilegal y prohíbe toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá las sanciones en que incurran los infractores de este precepto. El texto de este artículo, que correspondió casi literalmente al dictamen que la Comisión Coordinadora presentó y defendió ante el Pleno de la Asamblea, no satisfizo a los delegados del Partido Comunista. Estos, representados por Salvador García Agüero, formularon una enmienda casuística que pretendía llevar a la Constitución del 40 ejemplos específicos de discriminación. El debate fue intenso, ya que muchos convencionales no comunistas decidieron apoyar la enmienda. En realidad, la discrepancia no era de fondo, sino de forma. La mayoría objetó el casuismo de la enmienda por considerar que la enumeración pormenorizada de los casos de discriminación era propio de una ley complementaria y no de la Constitución. Los delegados a la Constitución aprobaron el texto tal como aparece hoy en día en la Constitución. Dicen que uno de los defectos que tenía precisamente la Constitución del 40 era que era demasiado exacta, que debieron haber dejado muchos enunciados para la aplicación de la ley y no para incluir en la Constitución. Pero bueno, Pedro, ¿qué dice la Constitución sobre la pena de muerte?
Pues figúrate, Germán, la pena de muerte, su establecimiento o abolición, ora en la Constitución, ora en la legislación penal, ha sido un tema muy discutido en todas las latitudes y en todos los tiempos. Esto se debe a que encierra principios tan delicados y contrapuestos como la represión del delito y la regeneración del delincuente, la defensa de la sociedad y las garantías de la justicia, la ejemplaridad del castigo y la humanización de la pena. Sin embargo, los que aman la libertad coinciden, al menos, en que no se permita la imposición de la pena capital por motivos políticos, a fin de que ningún gobierno pueda disponer de artificios legales para sembrar el terror y eliminar a sus opositores.
Que fue lo que hizo el régimen
de castrista,
desafortunadamente.
La dictadura castrista de nuevo. Como tú dijiste ahorita, parece que estamos hablando del gobierno de Cuba.
Porque que han violado todos los derechos de todos los cubanos.
Hay también consenso general en no aplicar la pena de muerte a los responsables de la mayor parte de los delitos comunes. La discrepancia surge o se agudiza cuando se trata de crímenes horrendos, cometidos a veces en serie, o de traición o espionaje en tiempos de guerra, o de graves delitos perpetrados por los militares. Aún en estos casos excepcionales, los abolicionistas se oponen a la aplicación de la pena de muerte por considerar que con ella no se hace justicia ni se logra ningún fin ejemplarizante y humano. En cambio, los que estiman que la pena de muerte, con todas las debidas garantías procesales, es un arma legítima y necesaria en defensa social, sostienen que el Estado no puede renunciar a aplicarla en esos casos de extrema gravedad. Las dos tesis, con sus diversas variantes, fueron debatidas en el seno de la convención. Los partidarios de la abolición total, sin excepciones, mediante un precepto constitucional, estuvieron representados principalmente por la doctora Alicia Hernández de la Barca y por Salvador García Agüero, este último respaldado por el Partido Comunista. Ambos presentaron preceptos similares. El doctor Oreste Ferrara se opuso a dichos preceptos, manteniendo la tesis del mantenimiento de la pena de muerte. La cuestión de fondo sobre la pena de muerte fue analizada por José Manuel Cortina. Finalmente, se aprobó la proposición del doctor Ferrara. El texto de esta proposición, con ligeras modificaciones de estilo, es el que figura en el siguiente artículo 25 de la Constitución. Y dice lo siguiente, comillas, no podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje a favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera. Pero bien, Germán, ¿qué dice qué otro tema? Háblanos de la prohibición de la confiscación de bienes.
Bueno, este es otro derecho que la Revolución violó con mucha tranquilidad, desafortunadamente. La Constitución nuestra establecía que la propiedad privada es un derecho fundamental del individuo que incluye los frutos que se derivan del ejercicio de sus facultades físicas, intelectuales, artísticas y empresariales. Privar a un ser humano del producto de su ingenio y de su trabajo es atentar contra los atributos esenciales de la persona. Por eso el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum sentenció que el derecho de propiedad individual emana no de las leyes humanas, sino de la misma naturaleza. La autoridad pública no puede, por tanto, abolirla. Solo puede atemperar su uso y conciliarlo con el bien común. Mas la propiedad privada no solo es un derecho natural complementario del derecho primario a la vida, es también una institución básica de la sociedad. Sin ella no se logra a plenitud potenciar la creatividad humana, y eso lo hemos visto en Cuba bien claro. Sin ella no se puede promover inversiones productivas y acelerar el desarrollo económico y social del país. La historia contemporánea demuestra con hechos incontrastables que los pueblos que han alcanzado los niveles de vida más altos son aquellos donde la propiedad privada, dentro de sus límites racionales, es más respetada, estimulada y difundida. Aparte de los beneficios económicos y sociales que dimanan de la propiedad privada, hay un bien supremo que en ella descansa: la libertad individual. La propiedad privada emancipa al ser humano del yugo de sus necesidades materiales y le confiere autonomía, espacio discrecional para desenvolver sus capacidades sin sumisión degradante y con dignidad y eficiencia. No es libre el ciudadano que depende totalmente de otros para vivir, sobre todo cuando estos son déspotas que concentran en sus manos los poderes omnímodos del Estado. O sea, estamos hablando de los gobernantes. Los regímenes autoritarios en todos los tiempos se han valido de la confiscación de bienes para reprimir a sus adversarios. La Comisión Coordinadora de la Constituyente de 1940 propuso en forma categórica que se prohibiera la confiscación de bienes sin excepción alguna. Esto lo escribió, eso está contenido en el artículo 24 de esa Constitución. La delegación del Partido Comunista presentó una moción restrictiva. Hubo una amplia discusión al respecto, al final de la cual la enmienda del Partido Comunista fue rechazada y la propuesta de la Comisión Coordinadora fue aprobada por amplia mayoría.
Sí, que, fíjate que hay una especie de patrón, ¿no? Hay una proposición de los delegados.
No, los comunistas siempre trataron de imponer su ideología.
Ajá, correcto.
El problema era que eran minoría.
Eran minoría.
Y la mayoría eran demócratas que no tenían...
Pero yo no sé si buscando protagonismo, pero siempre los miembros del Partido Comunista presentaban una...
Enmienda a todos cualquier proposición que se hiciera, los comunistas presentaban una enmienda. Claro, para influenciar con su ideología.
Ajá.
Bueno, ¿cuál es la, Pedro, que hoy nos habla la Constitución de 40 de la libertad de cultos y el respeto a la moral?
Pues fíjate, los convencionales de 1940, siguiendo las corrientes democráticas modernas, consignaron que la Iglesia deberá estar separada del Estado. El laicismo implícito en este principio proclama y defiende la independencia de la sociedad y el Estado de toda injerencia eclesiástica. Mas república laica no quiere decir república atea. Por eso los convencionales invocaron el favor de Dios en el preámbulo de la Constitución. Por eso consagraron el derecho a profesar todas las religiones y cultos sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. De nuevo, se opusieron a toda referencia a la moral cristiana los delegados al Partido Comunista. Casi todos los demás convencionales, incluyendo agnósticos y no creyentes, rechazaron la enmienda del Partido Comunista, alegando que se hacía referencia a la moral cristiana libre de enfoques dogmáticos y de ataduras clericales, porque era la base filosófica de nuestra civilización y la fuente espiritual de las más puras tradiciones cubanas. La enmienda del Partido Comunista, desde luego, fue rechazada. Los convencionales sometieron un precepto que es casi una copia literal del artículo 26 de la Constitución de 1901. Y lo plasmaron en el artículo 35 de la nueva Constitución. Es libre la profesión de todas las religiones, así como ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La Iglesia está separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto. Pero, ¿qué dice la Constitución, Germán, sobre la libre expresión del pensamiento?
Bueno, este es un punto muy importante, porque precisamente yo tengo que hacer un parar un momentico aquí para hacer una aclaración. Fidel Castro asumió el poder basado en que iba a reinstaurar la Constitución de 1940, y una vez en el poder se olvidó de eso. Simplemente no restableció la Constitución del 40, precisamente porque todos los artículos de la Constitución del 40 él los iba a violar. Estamos hablando de libertad de prensa, estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de pena de muerte, estamos hablando de libertad de pensamiento. O sea, él iba a violar todo eso, como iba a él a reinstaurar la Constitución del 40. Pero bueno, hablemos del el artículo 33 sobre la expresión de pensamiento. Es bien claro, dice: toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión. Claro, hoy en día sería también la televisión, sí, el internet, etcétera, etcétera. Utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión posibles. Y recalcamos de nuevo, esto es precisamente lo que le negó la revolución al pueblo cubano: el poder expresar libremente su pensamiento, cosa que Martí abogó y promulgó, que el hombre tenía que tener el derecho a expresarse con libertad.
Muy bien, no sé qué tiempo nos queda, pero todavía hay un poquitico de tiempo para poder elaborar un poco sobre estos temas de la Constitución de 1940.
Hay que hablar de los integrantes de los constituyentes, ¿no? Aquí le dicen se usa otro nombre, ¿no? Así, pero los constituyentes, las personas, los hombres y mujeres que elaboraron la Constitución de 1940 procedían de todas las vertientes de la sociedad cubana.
Hubo una para elegir a los delegados de la convención. Hubo una elección completamente libre.
Exactamente. El pueblo eligió a los constituyentes libremente. Y ahí escogieron gente que eran religiosos, o sea, religiosos en el sentido no sacerdotes ni hermanos, sino simplemente gente que creían en Dios y practicaban su religión, como ateos, como los comunistas, como hombres, como mujeres, como blancos, como chinos, como negros, como veteranos de la guerra. Gente que civilistas, o sea, era un corte transversal de la sociedad cubana. Todo el mundo estaba representado ahí y hubo plena libertad de expresión. Y una cosa importantísima, hubo mucho respeto de parte de todos ellos, de unos a otros. Los comunistas, que eran regularmente despreciados ahí tenían su participación y se les respetaba, se les daba el tiempo para que se expresaran, se les daba la oportunidad de presentar todas esas enmiendas que ellos quisieron presentar, que al final las abolieron casi todas, porque hubo alguna que otra enmienda de los comunistas que fue aceptada, que fueron aceptadas por los constituyentes, y ahí se elaboró esa Constitución de 1940, que más tarde, en el año 48, se presentaría parte de esa Constitución a las Naciones Unidas para promulgar el enunciado de los derechos humanos universales. Betancourt y no recuerdo qué más en este momento. Nosotros hicimos un programa respecto de eso, precisamente.
Sí, había un profesor que de derecho que participó en esa asamblea. Pero bien, ya el programa, el tiempo es un factor limitante y no nos queda más remedio que cerrar el programa. Así que hablamos para ustedes, señor Germán Mirey, este servidor Pedro Guerra, y en los controles, como siempre, tuvimos al amigo
Jorge Trilla.
Y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Que Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.